Bendito sea Hashem. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos diste tu Hijo único. En sacrificio vivo y muerto. Y lo resucitaste al tercer día. Y lo entregaste como cabeza sobre todas las cosas. Lo entregaste sobre todas las cosas a la comunidad, a la congregación del Mesías. Bendito seas tú por haberle dado a todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Pido, Padre, que nos abras los ojos hoy, que nos des una revelación más profunda de quién eres tú, que podamos conocerte, conocer los secretos, conocerte a ti, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Yeshua Mashiach. Bendito y alabado seas. Amén, ve amén. Bien. Yo quisiera hablar del concepto de Dios. En Juan, el Evangelio, capítulo 4, nuestro maestro Yeshua está hablando con una mujer no judía. Normalmente no hablaba con los no judíos, en muy pocas ocasiones, pero en esta ocasión tuvo que pasar por Samaria, está escrito. El Espíritu le llevó allí. Y se encuentra con una mujer samaritana. Y empieza a hablar con ella. Porque tiene propósito de llegar a todo el pueblo de ella con las buenas nuevas de salvación. Y ella empieza a discutir. Y dice, nuestros padres, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero parar en esta frase. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Con otras palabras, el concepto de Dios, de los judíos, ¿quién es? ¿Cómo es? Es el correcto. Yeshua lo dijo. Nosotros, los judíos, sabemos quién es Dios. Adoramos lo que conocemos. Pero vosotros, los no judíos, no sabéis realmente quién es. Entonces hay que ir a los judíos a preguntar quién es Dios. ¿Quién es el Creador? ¿Cómo es? Y cada día decimos tres veces, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. No dos, ni tres, solo uno. ¿Cuántos creen aquí que el Creador es infinito? ¿Que no tiene límites? Creemos eso, ¿verdad? No tiene límites. Es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, todas estas omnis que hablamos. Infinito. En hebreo decimos Ein Sof, que significa sin fin. Infinito. Ilimitado. Este es el concepto correcto de Dios. Él no tiene fin. No tiene límites. Si fuera más que uno, sería un límite entre uno y otro. Si fueran tres, serían dos límites entre uno y otro. Así que para poder ser ilimitado, no puede ser más que uno. Este es el concepto de Dios judío. En el Salmo 85, se nota que estoy un poco cansado. Está escrito: porque sol y escudo es el eterno Dios. Gracia y gloria da el eterno. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Sol y escudo es Hashem, o el eterno Dios. Aquí tenemos dos nombres diferentes del Creador. Y estos son los nombres más importantes por los cuales Él se manifiesta. La primera vez cuando se habla de Él, dice Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim es el término del Creador, del Poderoso, del Legislador, del Juez, del rigor. Es la manifestación de la justicia y del rigor del Creador. La creación fue establecida sobre la justicia. La justicia y la rectitud es la que sostiene toda la creación. Las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, todo fue creado por Elohim. Así que su nombre Elohim revela la justicia y la rectitud y el rigor y el hecho de ser juez, porque dice en todo el capítulo 1 de Génesis: y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Es decir, Él evaluaba el trabajo y juzgaba y vio que era bueno. Dio una sentencia sobre el trabajo de la creación. En el capítulo 2 de Génesis aparece otro nombre con cuatro letras: Yud, Hei, Vav, Hei. Y no está permitido pronunciar ese nombre. En el segundo templo, hace 2000 años, cuando estaba el segundo templo aquí, sí se pronunciaba el nombre dentro del recinto del templo. Y el sumo sacerdote también, después de entrar en Yom Kippur, en el lugar santísimo, salió y pronunció el nombre de forma profética de Dios. Y cuando la gente escuchó su nombre, cayeron al suelo y decían: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito la gloria de su nombre por siempre y jamás. Entonces no podemos pronunciar ese nombre, está prohibido por la ley judía, tanto para judíos como para no judíos. Se estableció que no pronunciamos ese nombre fuera del templo, y no tenemos templo. Entonces, pero lo importante no es cómo se pronuncia el nombre, sino el significado del nombre. Porque el Eterno se manifiesta a través de sus nombres. El infinito se manifiesta a través de sus nombres. Cada nombre representa una manifestación de Él, pero no es completo. O sea, la palabra Elohim, que aparece en Génesis 1, no muestra la totalidad del infinito. Es una parte muy reducida del infinito. Así que cuando decimos Dios, si hablamos desde el punto de vista hebreo, estamos hablando de una reducción del infinito en relación con la creación. Elohim es una reducción porque es la parte de rigor, la parte de justicia, la parte de legislación y la parte de ser juez. Y ahí no tenemos misericordia. Todo es rigor y justicia. Por eso también se manifiesta muy cerca en el capítulo 2, muy cerca del relato de la creación. Ya en el principio empieza a manifestar otro carácter, podemos llamarlo así, de sí mismo, que es la misericordia, el amor, el perdón. Entonces el nombre Yud-Hei y Vav-Hei, que se pronuncia en hebreo, cuando lees hebreo, cuando lees un texto bíblico, se pronuncia como Adonai, que significa Señor. Hay otra forma también de referirse a ese nombre. Se dice Hashem. Hashem significa en hebreo el nombre. Y lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, dice que estaban gozosos porque podían, habían sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre, Hashem. Otra forma de expresar ese nombre es el Eterno, el Eterno. ¿Por qué? Porque este nombre, Yud, Hei, Yvav, Hei, la raíz es Haya. Es el verbo Haya que significa ser o estar. Y está en una forma ese verbo, en este nombre sagrado, que implica que Él fue, Él es y el que Él será también al mismo tiempo. El Creador está fuera del tiempo porque está escrito Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando habla de principio se refiere a tiempo. Es decir, en el primer día de la creación se creó el tiempo. Con otras palabras, el Creador no está sujeto al tiempo, Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Y todo lo que tiene que ver con tiempo tiene que ver con creación. Entonces, cuando hablamos de un pasado, un presente y un futuro, estamos hablando de las cosas creadas. Y el Creador no está dentro de la creación. Él opera dentro, pero no es parte de la creación. Sostiene la creación con su palabra. Entonces, Él está ahora mismo en el pasado nuestro. Y Él está ahora mismo en nuestro futuro. Al mismo tiempo, su nombre expresa su estado de presente en lo que podríamos llamar toda la historia de la creación. Él está presente todo el tiempo. No existe el pasado para el Creador. No existe el futuro para el Creador. Por eso la traducción del nombre como el Eterno está dando un poquito de significado a su nombre. A mí me gusta esta traducción, el Eterno. Ahora, ese nombre fue manifestado a Moshe Rabenu, nuestro maestro, Moisés, en el monte Sinai. Cuando él dice, déjame ver tu gloria, déjame conocerte. Y él dice, yo voy a dejar pasar mi gloria delante de ti. Pero no vas a poder ver lo que hay delante de mí, mi frente. Solamente vas a poder ver lo que hay detrás de mí, mis espaldas, lo que hay detrás. Me vas a conocer no por lo que hay delante, sino por lo que hay detrás. Es decir, no podrás conocerme por las cosas que voy a hacer en el futuro, sino por las cosas que hago ahora y lo que he hecho en el pasado. Así podrás conocerme por mis obras. Y cuando yo pase delante de ti, primero voy a protegerte. Por eso vemos ahí, sol y escudo es el Eterno. Él es tan poderoso, cuando es que no podemos hablar ni siquiera de poderoso, porque estamos siempre encerrados en la creación, con nuestra forma de pensar. Claro que es poderoso en relación con la creación, pero Él es luz. Las Escrituras dicen, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, lo que podíamos, si vamos a hablar de alguna esencia, porque realmente no podemos hablar de esencia de Dios, porque no tiene esencia. Él está fuera de todo. Por eso le llamamos Kadosh, 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 santo, 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 separado, separado, separado. Separado de este mundo físico, separado del mundo del espacio y de las estrellas, y todavía más santo, más separado de todo. Kadosh. Es decir, no es parte de la creación, está fuera. Y para nosotros es muy difícil definir a un ser que no es parte de la creación, porque aprendimos todo de nuestro mundo. Entonces es mucho más fácil definirle en lo que no es, en lugar de decir lo que es. Porque si decimos Dios es grande, ¿qué significa eso? Grande, eso tiene que ver con tamaño, ¿verdad? En este mundo, 3 metros, 5 metros, y Él creó el espacio, creó los tamaños. No está sujeto a ningún tamaño, no tiene tamaño. Además, no puede cambiar nada. Está escrito que el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Él no puede cambiar nada de sí mismo. Él no cambia. Porque cambio es parte del tiempo. Ahora soy así y luego soy así. Porque son dos tiempos. Y cambio tiene que ver con tiempo. Y como no está dentro del tiempo, no puede cambiar. Wow, las mentes empiezan a explotar un poquito. Es bueno. Tenemos que salir de nuestro mundo para procurar de alguna forma entender al Creador. Entonces, si hablamos de Él como luz, estamos cerca de las Escrituras. La revelación que las Escrituras dan de Él. Luz. Y por eso el Salmo dice, sol y escudo es el eterno Dios, en este orden. Ahí tenemos las dos manifestaciones de los dos nombres, tanto el nombre de misericordia, ahí no terminé el pensamiento de Moisés. Cuando el Eterno pasó por delante de él, pronunció su nombre, clamó, y Moisés escuchó el nombre, y dice, Hashem, Hashem, Dios misericordioso, ¿qué dice después? Éxodo 33, ¿no? Vamos a leer. Dios compasivo y clemente, lleno, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Vamos a parar ahí. Hasta allí tenemos 13 atributos de misericordia. 13. Si los cuentas son 13. Y esa es la manifestación del nombre sagrado, el Eterno. Yud-Hei y Vav-Hei. Porque dice, te voy a dejar que conozcas mi nombre, dice. Y cuando él pasó ahí, pronunció todas estas palabras. Es decir, el nombre, el Eterno, Hashem, representa la misericordia. Y es un equilibrio en su manifestación en este mundo. Hay un equilibrio entre la justicia y la misericordia. La base de la creación es la justicia, por eso está escrito que Elohim creó los cielos y la tierra. Y toda sociedad tiene que basarse sobre leyes justas. Las leyes son para mantener la sociedad, para que no se destruya. Sobre la justicia podremos aplicar la misericordia. Y es más, la misericordia es una manifestación en muchas ocasiones. Como hemos leído ahí, perdona la iniquidad, el pecado y la transgresión. Si no hubiese pecado, no sabríamos lo que es la misericordia. ¿Verdad? El pecado revela la bondad de Dios. Todo tiene que servirle a Él. Él ha creado todo. Él creó incluso un mundo capaz de pecar. Él creó las circunstancias para que el hombre pudiera pecar. Por eso puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal, en el huerto, para que el hombre pudiera pecar. Y el hombre pecó. Dios creó un mundo donde tú puedes escoger. Y por causa del pecado, el hombre experimenta el juicio, la justicia de Dios, la ira de Dios, el castigo viene sobre él. Y al mismo tiempo hay una posibilidad de hacer tshuva, arrepentirse, volver a Dios. Y cuando un hombre o una mujer se vuelven hacia Dios pidiendo perdón por sus pecados, por su rebelión contra la justicia, se manifiesta la misericordia. Bendito sea su nombre. Se da a conocer por un nombre que no hubiéramos conocido si no hubiese habido pecado. Así que hasta el pecado sirve los propósitos de Dios. Y cuanto más abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Bendito sea su nombre. Él es el creador de todas las cosas. Y es más, yo suelo decir que Él es el autor de la película. Desde la creación hasta hoy es una película. Y Él escribió la película. Y todo lo que sucede ya fue escrito. ¿Cómo se llama el libro de las películas? El manuscrito, ¿no? El guión, esta es la palabra. Todo está en el guión. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, no fue una sorpresa para aquel que está en el futuro. No es que solamente lo sabía, lo había planificado ya. Él escribió la película. Está en el guión. Tanto está en el guión que el judaísmo enseña que 7 cosas fueron creadas antes de la fundación del mundo y una de ellas es el arrepentimiento. Dios creó el arrepentimiento antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que el hombre iba a pecar. Lo había escrito en el guión. Para él no hay nada de sorpresa. No hay nada. Él no tiene problemas con Satanás. Luego dice, uy, me equivoqué. Yo pensaba que el hombre no iba a hacer lo que hizo. Le dije que no hiciera, que no comiera del fruto. Y mira, fíjate que ya yo no sé qué hacer con estos hombres ahora. A ver si los voy a exterminar a todos. Me arrepiento de haberlos hecho. Dios no es así. Aunque la Torah misma diga, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, no significa que Él cambie como nosotros, porque eso es un cambio. Y Él no cambia, Él es inmutable. Escucha bien esto. Toda ocasión cuando las Escrituras hablan de emociones de Dios, tiene que ver con su acción en relación con la creación. No es que Él sienta ira, o sienta pesar o arrepentimiento. Es una manifestación de acción por parte suya. Por eso está escrito, se encendió su ira. Es decir, no está escrito que Él se enfadó. Se encendió la ira de Dios. No es lo mismo. Él no se enfada en sí. Pero la ira de Dios se manifiesta sobre todos los hombres que se rebelan contra su Torah, sus mandamientos. Y desobedecen. Entonces, esta ira de Dios es una acción de juicio sobre las personas. Pero no es porque Dios esté enfadado con vosotros. No, no es ese Dios que tenemos. Él se rige por leyes, por principios y no por emociones. Él siempre es el mismo. Lo que cambia son nuestras relaciones con Él. nuestra forma de obedecerle o desobedecerle, eso cambia. Nosotros cambiamos, por eso la acción de Dios hacia nosotros cambia, porque nosotros cambiamos. Pero no es que Él cambie. Tiene los mismos principios para todos los seres humanos en toda la historia. No puede tratar a una persona diferentemente a la otra si están haciendo las mismas cosas. Él actúa exactamente, justamente, legalmente, según sus principios, porque Él se mueve por la Torá, no por emociones. Sol y escudo es el eterno Elohim. El equilibrio entre la justicia y la misericordia es como un sol y un escudo. ¿El sol qué es? Es un astro sumamente grande. Si podemos ver el sol en relación con la tierra, si hacemos el sol, yo no sé exactamente, yo creo que no me equivoco, si hacemos el sol como una naranja, la tierra sería como la cabeza de una aguja, o más pequeña todavía. El sol es sumamente grande. Nosotros lo vemos ahí en el cielo y tiene mucha fuerza, mucho calor. Y la distancia entre el sol y la tierra es tan grande que la luz necesita 8 minutos para transportarse desde el sol hasta la tierra. 8 minutos. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y la luz necesita 8 minutos para viajar desde el sol hasta la tierra. Tan lejos está el sol. Y si ahora mismo se apagara el sol, nosotros seguiríamos viendo el sol durante 8 minutos. Porque la luz que nos llega ahora fue la que estuvo ahí hace 8 minutos. En la superficie del sol hay 6.000 grados centígrados de temperatura. En el núcleo del sol hay 15 millones de grados. Supongamos que pongamos el sol aquí a 50 metros de aquí. ¿Qué pasaría de nosotros? Nos quemaríamos todos, nos moriríamos. Así es el Eterno. Él es como el sol. Nadie puede ver su rostro y vivir. O sea, si Él manifiesta toda su potencia, no existe la creación. Se elimina. Por lo tanto, Él tiene que poner un escudo y proteger la creación de su gloria, de su potencia, de su poder, de su luz. Porque está escrito, Él es un fuego consumidor. Entonces, Él pone la luz y pone el escudo, la protección, para que podamos estar cerca de Él de alguna forma. Ahora, vamos a imaginarnos que quitemos el calor del sol. Quitemos el calor, porque está demasiado. Aquí a 50 metros, no. Aunque tengamos un escudo, no podemos aguantar eso. Quitemos el calor y nos quedamos con la luz. Ahora vamos a intentar conocer al sol desde la tierra. Tenemos un escudo, tenemos una protección aquí, el techo, y no vemos bien la luz. La única forma de ver la luz sería hacer un agujero en el techo, ¿verdad? Ok, hagamos un agujero. Vamos a hacerlo cuadrado. Cuadrado. Y miramos el sol. Y decimos a nuestros hijos, mira el sol. ¿Cómo es el sol? Cuadrado. Y va predicando por el mundo, el sol es cuadrado, porque yo lo he visto, tiene una revelación del sol, es cuadrado. Supongamos que hagamos un agujero con la forma de un ser humano.
Cabeza, brazos, piernas.
Además, sentado sobre un trono.
Y lo miramos.
Los profetas vieron a Dios, está escrito. Y por otro lado dice, nadie puede ver a Dios. ¿Qué es esto? Vieron una reducción de Dios. Una revelación chiquitita del infinito. Porque si hubieran visto todo, se hubieran muerto. Por eso dice el profeta, esto era lo que me parecía la gloria de Dios. Cuando dice, yo vi uno sentado sobre el trono, su cabeza y sus brazos, lo que parecía sus piernas. Pero no dice qué era. Dice, parecía, y esto parecía la gloria de Dios. Porque él sabía que Dios no tiene forma. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene ojos, ni brazos, ni boca, ni orejas, ni piernas. Porque esto es parte de la creación. ¿Para qué necesitamos los ojos para ver? Dios no necesita ojos para ver. Él ha creado los ojos. No necesita orejas para escuchar. Él ha creado la capacidad de percibir por el oído. No necesita piernas. ¿Dónde va a caminar él? Si él no puede moverse de un lado para otro, porque un lado de otro es parte de la creación, del espacio. Este lugar y este lugar, tú no puedes decir Dios está allá o acá. No puedes, porque Él no está dentro de la creación. Pero sí se puede manifestar aquí. Y cuando se manifiesta, lo puede hacer de forma reducida para que nosotros podamos entender de alguna manera algo de Él. Pero nos podemos equivocar. Miramos, cuadrado, pero es redondo. Pero es lo que vemos. Los profetas vieron a Dios sentado sobre un trono, pero eso no es Dios, es una gloria, es una manifestación, es un dibujo. Y la luz que viene se parece a un hombre sentado sobre un trono, para darnos a conocer que Él es como nosotros en un sentido. En su manifestación hacia la creación, es como si fuera un ser humano. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Nos parecemos, pero no de forma física. Sin embargo, cuando se manifiesta en este mundo físico, se manifiesta como si tuviera forma física. Como si tuviera. Entonces, ¿qué fue lo que vio Moshe Rabén en la montaña? Está el escudo, está la fuente de luz. Y hay un agujero en el escudo. Ese agujero proyecta una luz aquí abajo. La gloria de Hashem. Verás mi gloria, dijo. Yo haré pasar mi gloria. Entonces, Dios no puede moverse de un lado para otro. Pero su manifestación en la creación sí puede moverse de un lado para otro. Pero supongamos ahora que está el sol ahí. Abrimos agujero aquí se proyecta la luz como un pilar. Y si esta luz va a moverse de aquí para allá, ¿qué es lo que se mueve? El agujero en el escudo. Pero el sol no se movió para nada. Se quedó igual, intacto. Eso fue lo que pasó en la montaña. De alguna manera es para explicar, ¿no? El Eterno movió la proyección de su gloria, pero Él no se movió de un lado para otro. El infinito es infinito. Nosotros adoramos al que conocemos. Entonces, ¿qué pasó con el Hijo de Dios? Hay que saber que Dios no puede dar a luz. Como no puede cambiar, tampoco puede reproducirse. No puede dar luz. Cuando las Escrituras hablan de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y eso está en relación con la resurrección, Hechos 13. Como está escrito ahí, Dios lo hará resucitado de los muertos, como dice el segundo salmo, tú eres mi hijo, Yo te he engendrado hoy. En la resurrección fue engendrado. Pero no es que Dios se haya reproducido, sino que es una forma de hablar de creación. Porque está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. También está escrito que el nuevo hombre ha sido creado a la imagen de Dios. El nuevo hombre, que es el hombre de la resurrección. Entonces, no confundamos los términos. Cuando se habla de Dios como si fuera un ser humano que puede dar a luz, que puede extender su mano, que se puede sentar en una silla, esas son expresiones antropomórficos, dicen, palabra teológica, técnica, para hablar de que la Biblia tiene un lenguaje para expresar las acciones de Dios como si fuera un ser humano. Entonces, incluso está escrito que las montañas fueron engendradas. Y sabemos todos que las montañas no nacieron de Dios, fueron creadas por Dios. Pero las escrituras, de forma poética, hablan de que las montañas fueron engendradas. Por lo tanto, el único Hijo de Dios es una creación. Cuando el primer Adán fue creado desde la tierra, el Creador hizo una estatua de barro y sopló con su espíritu en su frente, en su nariz. Y el hombre se volvió un ser vivo. Este es el primer hombre de la tierra. Rabí Shaul habla del último hombre. El último Adán. El primer Adán y el último Adán. 1 Corintios 15, 47. Y luego dice el segundo hombre. Hay un primer Adán, un último Adán y un segundo hombre. El segundo hombre es de la resurrección. El primer hombre es de la tierra, mortal. El segundo hombre es del cielo y es eterno. Cuando el último Adán fue creado en el vientre de su madre, el Creador tomó material de su cuerpo, que es tierra. Nuestros cuerpos son de la tierra. El cuerpo de Miriam es tierra. Y el Creador tomó material de la tierra, sopló y se creó el último Adán. De la misma forma como el primer Adán había sido creado por Dios, el último Adán fue creado en la tierra, o de la tierra, en la tierra y de la tierra. ¿Para qué había necesidad de un acto de creación en el momento de la fecundación de Yeshua? Para que él fuera igual a Adán antes de pecar. Él fue igual, y Romanos 5:17 dice que Adán fue creado a la imagen del que iba a venir. No fue al revés. No es que Yeshua fuese creado a imagen de Adán. Adán fue creado a imagen del que iba a venir. Romanos 5:17. Entonces ya había un molde, una imagen. Y Adán fue creado a esa imagen. Y esa imagen ahora vino de forma sobrenatural y se formó un ser hombre, un hombre nuevo. Por eso se llama el único Hijo de Dios. En su clase. Porque hay varios hijos de Dios. Adán es llamado Hijo de Dios. El rey Salomón es llamado Hijo de Dios. Israel es llamado Hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Los ángeles son llamados hijos de Dios. Los hijos de Israel son llamados hijos de Dios. Dios tiene muchos hijos en diferentes niveles. Entonces, cuando habla del único Hijo de Dios, se refiere a único en su clase. ¿Cómo era diferente a todos los seres humanos? No tenía pecado. Adán había caído en pecado y todos sus hijos nacen bajo la corrupción y el deseo de hacer el mal. Yeshua no tenía el deseo de hacer el mal activado. Lo tenía potencialmente igual que Adán. Pero él no comió del fruto prohibido. Por eso no fue activado ese deseo del mal. El mal no entró en él. La única diferencia entre él y Adán, bueno, quizás no la única, pero la más importante, es que su cuerpo no tenía luz. No te caigas. Más arriba. Empieza arriba, ahí. El Midrash, la literatura judía, enseña que Adán fue creado con una ropa de luz que cubría todo su cuerpo, Eva también, como escamas de los peces, y reflejaba la gloria de Dios. Y cuando pecaron, cayeron las escamas y se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrían con hojas de higuera para de alguna forma restituir esa falta de gloria, porque está escrito que el hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Pero cuando vino este hombre, el último Adán, que había sido creado en el vientre de su madre, y nació, no tenía luz en su cuerpo. Como dice Romanos 8:2, que fue creado en semejanza de carne de pecado. Semejanza, pero no tenía carne de pecado, pero era semejante a nuestra carne, que no tenemos esa ropa. Por eso tenemos que vestirnos. ¿Tú no ves a los animales vestirse? Algunos ponen ropa sobre los perros, pero se quedan feísimos. Eso es, no es natural, ya tienen su ropa. Pero el hombre no tiene ropa, tenemos que vestirnos. Nos falta la gloria que teníamos. Y Yeshua también. Fue hecho semejante a sus hermanos en todo, menos en pecado. No tenía pecado. Entonces, la palabra unigénito en Romanos, no, perdón, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna, es la palabra griega monogenes. Genes viene de geni, genes, de los genes, y habla de engendro. Sin embargo, si tú estudias el hebreo y el arameo, que son las lenguas que se hablaban en Israel en la época, Yeshua no hablaba en griego con Nicodemo. Hablaba en hebreo o en arameo, posiblemente hebreo, yo creo, fue hebreo. Y la palabra unigénito no se utiliza en el hebreo. Se utiliza la palabra yahid, que significa único. Lo tenemos en Génesis 22, cuando el Eterno dice a Abraham, Avinu, ve a la tierra de Moriá y sacrifica a tu único hijo, al que amas, a Yitzhak, en una montaña que yo te diré. Ahí aparece la palabra único, yahid, que es la misma raíz que ehad, uno. No existe el término unigénito en hebreo. Por lo tanto, no podemos basarnos en el griego de Juan 3:16 para crear una doctrina. Las doctrinas se crean por traducciones y se desvían del original. Si nos basamos en las traducciones, vamos a tener muchos errores de doctrina, porque los traductores no tienen la revelación perfecta y ellos ponen en sus traducciones sus propias interpretaciones, y tenemos que ir a la fuente, al hebreo y al arameo, para entender qué estaba diciendo el maestro en ese momento. Es un error pensar que Dios pueda dar a luz a un hijo. No está escrito el unigénito, el único engendrado por Dios, sino solamente, bueno, está escrito en griego, pero Yeshua no habló griego. No habló con Nicodemo en griego. Es decir, él no dijo unigénito, él dijo único.
y se tradujo al griego como unigénito. Y lo vemos en la Septuaginta también, la traducción al griego de los textos hebreos, que se hizo en el siglo II, antes de la Era Común. Ahí traducen la palabra Yahid como monogenes, como unigénito. Tenemos otra palabra también que es el primogénito. Y tampoco está la palabra génito ahí. Primogénito entre muchos hermanos. También está escrito que es el primogénito de la creación. En Colosenses. Pero ahí la palabra génito en griego es prototokos. Tokos significa nacido. Pero si tú miras también la Septuaginta y miras cuál es la palabra hebrea detrás de prototokos, es la palabra bejor. Y no revela nada de engendro o de nacimiento ahí. Solamente es una posición. David fue el octavo hijo de su padre Ishai, ¿verdad? David, el rey. Pero el Salmo dice que él fue el primogénito. Bejor. Fue escogido por Dios como a Bejor, como el primogénito. Pero no fue el primogénito. O sea, el enfoque no tiene que ver con el orden de nacimiento, aunque lo más normal era que el primer nacido fuera el primogénito. El Bejor. Sino tiene que ver con una posición de autoridad. Una delegación de autoridades del padre para gobernar sobre el resto de sus hermanos, como en el caso de Yosef. Yosef recibió la vestidura tan bonita y los hermanos tuvieron envidia de él, pero el padre le designó como el primogénito. Pero no fue el primer nacido. Lo mismo David, fue constituido por Dios como el primogénito, como el mejor, por eso él gobernaba sobre sus hermanos siendo rey. Así que el ser primogénito, si hablamos con ese término, mejor en hebreo, el primero, tiene que ver con posición y no tanto de engendro. Cuando habla de él como el primogénito entre muchos hermanos, se refiere a la resurrección. Antes de morir, era el hijo único de Dios. Después de ser resucitado, era el hijo primero de Dios. Entre muchos otros. Por lo tanto, los hijos de la resurrección serán iguales a Yeshua en su estado de resurrección. Incluso sus cuerpos serán iguales, según Filipenses 3, 20 y 21. Que Él va a transformar nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibles como el cuerpo de resurrección del Mesías. Nosotros tenemos cuerpos iguales que Él tiene ahora en la resurrección, incorruptibles, inmortales. Por eso Él es el primero entre muchos hermanos, como el fruto de cualquier siembra y cultivo. Hay un fruto primero y los demás que vienen después son iguales. Primicias, ¿no? Por eso es llamado primicias. La resurrección del Mesías. Entonces, el Hijo único de Dios es un espejo. Y volvemos ahora al escudo. Hay un agujero, hay una luz que se proyecta de arriba para abajo. Y si colocas un espejo ahí, con un cierto ángulo, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver luz? Tú vas a ver la luz de arriba y no vas a ver el espejo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Hebreos capítulo 1 dice que Él es el reflejo del Dios invisible. Él es el espejo. Pero no es el Dios invisible. Él refleja la gloria de Dios. Y nosotros también somos espejos. Y nuestra tarea es limpiar el espejo. Para que se vea solamente Dios en nosotros. Está escrito que la meta de Dios en nosotros Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Para los que son llamados conforme a su propósito, para ser hechos semejantes a su Hijo. Y su Hijo es un espejo totalmente limpio que refleja la gloria del invisible. Y nosotros, Dios nos llamó a ser iguales que Él. Y entonces hay que limpiar el espejo, ¿no? Para que no se vea el espejo. Solamente se tiene que ver la luz del Creador que está en el rostro del Mesías, en nosotros. Sol y escudo es Hashem Elohim. Él se puede manifestar en todas las cosas creadas. Todo lo que tenemos en esta creación habla de Él. Estas hojas hablan de Él. Podemos conocer a Dios a través de estudiar las hojas. Podemos conocer a Dios mirando el mar. Dice que la gracia de Dios es como el mar. Viene como olas. Olas. Hay tiempos de visitación con gracia. Para un país, para una familia, para una persona. Podemos aprender de todas las cosas creadas acerca del Creador. Pero nada creado es el Creador. Pero ese se puede manifestar a través de cualquier cosa creada. ¿Te acuerdas de Eliyahu que estaba en el monte? Vino un terremoto, no estaba en el terremoto. Vino un viento fuerte, no estaba en el viento. Vino relámpagos, no estaba en los relámpagos. Vino un soplo pasible y ahí estaba Dios. Y le habló con el viento. También en el libro de Job. El Eterno habló a Job con la tormenta. En la tormenta habló Dios. Para no hablar de Bilam, el burro. Dios habló por el burro. Él puede hablar por cualquier cosa creada, pero eso no significa que sean Él. Cuando se manifiesta por un hombre, si el hombre es totalmente puro, totalmente limpio, totalmente transparente o reflejante, como un espejo perfecto, todo lo que el infinito puede manifestarse en este mundo creado a través de un ser humano es Yeshua. Pero es una manifestación limitada del infinito. Cuando Él fue resucitado, fue elevado muy por encima de todos los cielos. Y Él fue puesto como el mejor, como el primogénito de la creación, como el gobernante de todo lo creado. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, muy por encima de toda potestad y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Todo fue sujeto debajo de sus pies. Él es el gobernante de la creación en estos momentos. Él es el representante del Creador en estos momentos. Tú miras hacia arriba, quieres ver al Creador, ¿qué ves? A Yeshua, el Mesías. Él fue instituido Elohim. Él es el Dios de la creación ahora. El delegado del infinito. Pero el embajador no es el mismo que el presidente. El emisario no es el mismo que el que lo envía. Moisés fue puesto como Elohim. Está escrito, yo te he puesto como Dios. Pero no dice así el hebreo. El hebreo dice, Natati leja Elohim, yo te constituyé Dios para el faraón. Y Aarón es tu profeta. Moisés es llamado Elohim. Los ángeles son llamados Elohim. Los dioses de Egipto son llamados Elohim. La palabra Elohim significa todopoderoso, para hablar de alguna forma. Y es una función de autoridad en esta creación. Pero no es el infinito. La palabra Elohim es una reducción del infinito. Y puede reducirse más. Por eso los jueces en Israel son llamados Elohim. En la Torá. Elohim. Tú me preguntas, ¿Yeshua es Elohim? Claro que sí. Pero no es el Ein Sof, no es el infinito. Es una delegación. Él es Elohim en su nivel, como ser humano, elevado por encima de la creación, glorificado, puesto en la posición más alta. No hay nada más por encima de él, no existe nada más por encima, solamente el infinito está por encima. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, hombre. En cuatro ocasiones en las Escrituras está escrito, Dios no es hombre. Cuatro veces. Dios no es hombre. Ni puede ser hombre. No puede cambiar, no puede hacerse pequeño. Puede manifestarse a través de un hombre, claro que sí. No nos confundamos. Está escrito, oraréis al Padre en mi nombre. En este día no me preguntaréis nada. Oraréis al Padre. Enséñanos a orar, Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre es una reducción. Ser padre es una cosa limitada. Tiene una condición. ¿Cuántos son padres aquí? Incluye a las madres, ¿no? ¿Cuándo nos convertimos en padres? Cuando nació nuestro primer hijo. Cuando nació nuestro primer hijo. Nos convertimos en padres. Antes no éramos padres. Cuando hablamos del padre, ¿de qué hablamos? Hablamos de una forma reducida de manifestación del infinito en forma de padre. ¿Y cuándo es padre? Cuando tiene hijos. El padre de las luces, dice Santiago, ¿no? ¿Qué son luces? Son los ángeles, los astros, que son como ángeles. Por eso los ángeles son llamados hijos de Dios. Fueron creados antes que los hombres. El infinito se transformó en padre en el momento de tener hijos. Ángeles, por ejemplo. Entonces nuestra relación con Él como Padre es porque somos hijos. Tenemos acceso al Padre. Dios nuestro Padre está escrito. Todos estos nombres que hablamos son funciones, son oficios. Los nombres de Dios son oficios. El infinito en sí no tiene nombre. Por eso cuando Moshe le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué diría a los hijos de Israel? Entonces él empieza diciendo algo que es un poco complicado, diciendo, Ehiye Asher Ehiye. Y lo tradujeron como yo soy el que soy, pero no está escrito así en hebreo. Ehiye no significa soy. Porque el verbo soy no se dice en presente, no se usa en hebreo. Yo soy no se puede decir en hebreo. Ehyeh significa yo seré. es futuro. ¿Quién eres? Ehiye, el Asher Ehiye. Yo seré el que seré. Qué nombre más raro, ¿no? Pero dice, bueno, no digas eso a los hijos de Israel, porque no lo van a entender. Entonces lo reduce a Yudhei y Yavhei, Hashem. El que es, el que era, el que es y el que será al mismo tiempo. Complicado. Entonces cuando dice Ehiye Asher Ehiye, según Rambam, que es un rabino muy importante en la Edad Media, significa yo soy el que existo por mí mismo. Él da ese sentido a ese nombre. Yo existo por mí mismo. No necesito nada. ¿Y sabes una cosa? Él no necesita nuestras alabanzas para sentirse bien. Nosotros necesitamos alabarle a Él para estar bien con Él. Cuando se manifiesta como padre, lo hace porque a Él ha creado la familia, es decir, Él es desde el cual toda familia recibe su nombre, ¿no? Y en la familia, si es una familia correcta, los hijos conocerán a Dios a través de su papá. Pero el papá tiene que comportarse correctamente. Si no, los hijos no conocerán a Dios a través del papá. Van a pensar que Dios es como su papá. Y eso puede ser muy dañino en su forma de concebir quién es Dios. Pero Él es un buen padre. Muy bueno. Espero que esto haya despertado algo de curiosidad, de saber más. Espero que haya roto ciertos conceptos preconcebidos. Espero que nuestra mente haya explotado un poquito, porque no podemos reducir a Dios como si fuera parte de la creación. Ese es el concepto de los gentiles, de los dioses, que son tan chiquititos. Nuestro Dios no es así. Él tiene plena, perfecta control de todas las cosas. Él escribió la película. Y Él puede actuar dentro de la película, como el superhéroe de la película. Y está el malo de la película, ¿verdad? El malo de la película es Satanás. El autor de la película, el que escribió el guión, ¿hay alguna amenaza contra él por el malo de la película? ¿El autor de la película tiene que temer al malo de la película? ¿Le puede hacer algún daño? Absolutamente ninguno, porque la película es una historia. Es algo separado del... No es el mismo mundo que el autor. Satanás no puede hacer nada contra Dios. ¿Contra quién se rebeló entonces? Contra la delegación de Dios, que es el Mesías. Vamos a parar aquí porque ya es demasiado. Padre, gracias porque tú eres bueno. Pedimos que estas palabras puedan ayudarnos a comprender algo más de ti. Pedimos espíritu de revelación y de sabiduría para un mejor conocimiento de ti. Y abre nuestros ojos para ver, ojos espirituales, para ver al invisible, para verte a ti, para entender tu magnitud, tu grandeza en esta creación. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra y poder, porque toda honra es para ti, por eternamente y para siempre. Principalmente queremos darte las gracias porque tú permitiste que tu Hijo Yeshua muriera por cada uno de nosotros. Y a través de su muerte hay perdón y hay restauración y hay vuelta a tu corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Amén y amén. Bendito y alabado sea tu nombre.
¿Cantamos algo?
Me tenéis que ayudar porque yo no sé las canciones que vosotros cantáis.